último profeta del Antiguo Testamento. Vimos cómo eran las actitudes generales del pueblo respecto a su Dios, cómo gran parte del pueblo de Dios se rebeló contra Dios. Vimos que cada vez que Dios quería tener una relación, un diálogo, una conversación con ellos, se tornaba en algo feo para Dios. Lo acusaban de cosas, le reprochaban cosas. Creo que de todos los pasajes que uno encuentra en el Antiguo Testamento, el pasaje de Malaquías es donde la gente se ve de la peor forma puesta delante de Dios. No querían aceptar nada de lo que Dios dijera, nada. Pero también vimos que al final del libro de Malaquías hay un remanente fiel, hay un grupo que es completamente diferente a ese otro grupo de personas que todo el tiempo estuvieron reclamándole y acusando a Dios de cosas. Este otro grupo no eran así, eran gente que fieles, que servían al Señor en silencio, que veían quizá con sufrimiento cómo el resto del pueblo reaccionaba en contra de Dios, pero ellos no lo hacían. En su intimidad ellos adoraban a Dios de la mejor manera que ellos podían. Un grupo pequeño de personas que no transan sus creencias, un grupo pequeño de personas que no transan sus valores, que no transan a Dios por lo que el mundo está diciendo que debes hacer. O que si el mundo dice baila a este ritmo, ellos bailan. No, estos no. Estos no transan sus creencias. Un pequeño remanente fiel, aún con todas las malas influencias, se mantuvieron fieles a Dios. En la Biblia hay muchísimos ejemplos de estos pequeños remanentes fieles. Un pequeño remanente fiel. Muchos pasajes hablan acerca de esto. Yo solamente voy a mencionar uno esta mañana. Esto es Elías, el profeta Elías y el Señor. Señor, dice Elías, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida. Y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Se acuerdan? Después de haber matado a los profetas de Baal, Jezabel ha amenazado a Elías con matarlo. Y Elías arranca con mucho miedo, temeroso de lo que va a suceder, y va y se esconde en una cueva. Y Dios tiene que venir a la cueva para hablar con Elías y hacerle ver cosas que él no estaba viendo. Yo soy el único que queda con vida, dice Elías, y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Él dijo, no tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Esto es lo que Pablo está hablando de algo que sucedió allá en Primera de Reyes, Romanos 11, del 3 al 5. Esto es lo que Pablo está recordando. Está recordando que siempre hay un remanente fiel, aunque uno quizás no lo vea. Elías no lo veía. Elías arrancó y pensó, nos van a matar a todos, soy el único que queda. ¿Y qué dijo Dios? No eres el único. Todavía quedan 7,000 que no se han inclinado ante este Dios, ante Baal. Padre, esta mañana yo quiero pedirte, Señor, que nosotros, el pueblo de aquí, de Grace, especialmente nosotros, Grace en español, esta mañana podamos escuchar, recibir, atesorar lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Háblanos esta mañana. conmueve nuestros corazones, conmueve nuestros espíritus. Dinos lo que tú quieres decirnos esta mañana, Señor. En el nombre del Señor Jesús te lo ruego. Amén. Después de 400 años de silencio, Dios vuelve a aparecer. Y de una forma increíble. Yo creo que ni George Lucas ni Steven Spielberg podrían siquiera haberse imaginado cómo iba a ser este encuentro. El ángel Gabriel aparece dos veces. Después de 400 años, no hay profecía, no hay sueños, no hay visiones, nada está sucediendo hasta que aparece este ángel Gabriel. La narración del nacimiento del Señor Jesucristo lo encontramos solamente en dos evangelios. Algunos se preguntan, ¿pero por qué los demás no escribieron acerca de esto? Bueno, se enfocaron en algo diferente. Pero tanto como Mateo como Lucas, ellos tomaron cuidado de darnos con detalle el nacimiento del Señor Jesucristo. La venida del Mesías está precedida de una serie de eventos que a muchos estudiosos les ha costado aceptar que sucedieron tal y cual están narrados en las Escrituras. Hasta el día de hoy hay un montón de teólogos con todo tipo de ideas y pensamientos y argumentos y qué sé yo. No pongas mucha atención cuando veas en el Discovery Channel o en el Smithsonian o alguno de esos canales, History Channel, no pongas mucha atención a lo que ellos dicen, porque muchísimas de las cosas que ahí dicen son puras falsedades. Algunos han levantado sus propias interpretaciones, etc. Veamos lo que la palabra de Dios dice. Si abres tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Lucas, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: "Saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo." Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. "No tengas miedo, María", le dijo el ángel, "porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin." "¿Pero cómo podrá suceder esto?", le preguntó María al ángel. "Soy virgen." El ángel le contestó: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse." María respondió: "Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí." Y el ángel la dejó. Meses antes de que esto sucediera, meses antes que visitara a esta joven virgen, había visitado también a Zacarías y le había anunciado el nacimiento de un hijo, al que llamarían Juan el Bautista. un tremendo milagro. Una mujer infértil. Años de vergüenza por no tener descendencia. 400 años de silencio habían llegado a su fin de la manera más increíble. El ángel visita a María en un lugar que se llama Nazaret. La posible traducción de Nazaret, de este nombre, es reverdeciente, vástago, renuevo, hablando de un árbol o de una planta, un renuevo, un brote que aparece de algo que había estado posiblemente muerto, pero que volvió a reverdecer. Nazaret. Ha habido muchísima especulación por muchos años acerca de Nazaret. ¿Por qué? Porque Nazaret no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento. No hay ninguna mención acerca de este pueblo en el Antiguo Testamento. El famoso historiador Flavio Josefo, quien es una de las personas con más conocimiento de esa época y que escribió varios libros acerca de los judíos, historia de los judíos, las guerras de los judíos y un montón de otras cosas más, jamás menciona el libro a Nazaret. No, nadie conocía. Entonces, muchísimos estudiosos han puesto en duda que esto fue real, que había una virgen que vivía en este pueblo, por el hecho de no contar con ninguna referencia a este lugar. No aparece en ningún mapa, nada. En años recientes se han hecho excavaciones en un lugar que hoy día se llama An-Nasira, que es el nombre árabe de Nazaret, y han encontrado que era un pequeño pueblo. Han excavado y han encontrado que por lo menos 25, 30, 40 familias, no más, vivían en esa área, en ese lugar. Encontraron un lugar, un manantial, un pozo de agua, al que los antiguos llamaron el Pozo de la Virgen, y está hasta el día de hoy, y está con ese nombre. El Pozo de la Virgen. ¿Quiénes eran esta gente de Nazaret? ¿Por qué no aparecen en ninguna parte en el Antiguo Testamento? Pero aquí en el Nuevo Testamento son los primeros en aparecer. ¿Quiénes eran estas familias? ¿Quiénes vivían ahí? Muchísimas de las cosas que voy a decir son mi propia interpretación y especulación mía. Pero si María estaba ahí en ese lugar, viviendo con su familia, y María es una persona bien especial para Dios, lo que me lleva a pensar que esta gente que vivía en ese grupo, en este lugar, eran de los fieles, del remanente fiel, de aquellos que seguían al Señor, que nos transaron por 400 años o más, no transaron sus creencias, siguieron al Señor. Familias enteras. Zacarías, Elizabeth. ¿Por qué Elizabeth? La prima de María. Y Zacarías, la palabra de Dios dice en Lucas que eran justos delante de Dios. Justos delante de Dios. ¿Cómo es esta, toda esta? ¿Te fijas que comienza a haber como unas conexiones bien particulares entre María? Déjame decir, no hay ninguna referencia acerca de quiénes eran los padres de María. Ninguna referencia. Hay unos textos apócrifos que aparecieron muchos años después, en que aparece un tal Joaquín y no me acuerdo cómo se llamaba la mamá, que según eran la madre y el padre de María. Pero en la Biblia no tenemos ninguna referencia a quiénes eran. Pero por lo que yo veo al leer acerca de María, yo puedo ver la huella digital de sus padres en ella. Saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. No es que el Señor vino en ese momento a estar con ella. El Señor ya estaba con ella. ¿Entiendes? El Señor ya estaba con ella. Aun cuando ella era una jovencita, había una relación entre ella y el Señor. Y tenía unos primos que eran un ejemplo para ella. Primos que eran mayores, porque Elizabeth dice que era casi una anciana. Chabelita, tú y yo, José y María, ancianos. Ancianos. Pero eran devotos, sirviendo. Mira lo que la palabra de Dios dice acerca de Zacarías. Era un hombre fiel. Cuando le tocaba servir en el templo, ahí estaba. Ahí estaba para ayudar, para servir, hacer lo que tenía que hacer. Tenía un compromiso. Yo no sé cómo habrá sido para él el hecho de haber estado casado toda su vida con Elizabeth y saber que no voy a poder tener un hijo nunca porque somos estériles. En una cultura donde, como en la que ellos vivían, ser una mujer infértil era un estigma. Era ponerse una camiseta diciendo con letras grandes, soy infértil. Todo el mundo sabía. No era algo grato toda su vida. Pero eso no les condicionó a que ellos siguieran amando al Señor, que siguieran sirviendo al Señor, que siguieran haciendo las cosas que debían hacer y posiblemente con mucha alegría. Y ahí fue cuando el ángel Gabriel se apareció, en esas circunstancias se apareció a Zacarías. Los que le pusieron el nombre a este pequeño poblado de 40, 30 familias, eligieron ese nombre como una forma de expresar de que Dios restauraría nuevamente a Israel. Que aunque Israel había sido abatido por los asirios, los babilonios, los griegos y luego los romanos, saldría una rama verde de ahí, de ese lugar. Que algo iba a aparecer, que aunque la apariencia era de muerte, algo nuevo iba a venir, algo nuevo iba a suceder. Quizás lo eligieron ese nombre porque en palabras del profeta Isaías era una señal de que no hay causa sin esperanza con Dios. Es posible que hayan elegido su nombre como una manera de expresar su esperanza de que algún día el Mesías iba a venir a Israel. El remanente fiel. Remanente fiel. Dios siempre elige a los suyos. Los ve desde su óptica, no desde la nuestra, desde su óptica. Gente fiel, gente apartada, gente que cree, gente que espera en Él. Gente justa. Tenemos ejemplos como Gedeón, que quizás a nuestros propios ojos no se veía muy valiente el hombre, escondiendo la comida para que nadie lo viera. Pero Dios lo ve y dice, hey, hombre valiente y esforzado. Y Gedeón dice, bueno, ¿dónde está? Tú eres esa persona. Tú eres esa persona. De nuevo, la óptica de Dios es diferente a mi óptica y a la tuya. A Josué, a la viuda de Sarepta, a la viuda del templo, dándolo todo. A Simeón, el anciano que va a esperar por años hasta que Dios cumpla la promesa que le hizo, que no iba a morir sin antes ver al Mesías. Y se lo encontró en el templo. Y en cuanto lo vio, en cuanto vio a Jesús, a María y a José y al bebé, reconoció al Mesías. Y por eso tenemos a una jovencita. No debe haber tenido más de 16, algunos piensan que quizás menos, años de edad, una jovencita. Pero el Señor estaba con ella. Mira, hermano, hay muchísimos elementos que yo podría usar para compartir esta mañana y podría hablar de las profecías de los profetas, especialmente de Isaías. Podría hablar de la estrella, esta estrella que, increíble, que quizás de qué galaxia vino, desde dónde Dios la preparó para venir y que apareciera justo en ese momento. Una estrella que era increíblemente diferente a cualquier otra estrella, una estrella que se detenía en ciertos lugares. Podría hablar de eso. Podría hablar de sueños, de ángeles. Pero ¿sabes qué, hermano? Creo que Dios quiere que esta mañana yo me enfoque en las características de algunas de estas personas que vemos aquí. Sus características, sus personas, cómo eran. Vuelvo a repetir, Lucas dice que Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios. Y no solamente justos, sino cuidadosos de obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Estaba sirviendo al Señor, Zacarías, cuando el ángel apareció. No era alguien que no estaba haciendo nada, estaba sirviendo. Había una tremenda diferencia de edad entre una prima y la otra prima, ¿no? Elizabeth era anciana. María era una jovencita. Una de las cosas más patentes hoy en día en nuestra sociedad es todo lo que tiene que ver con las diferencias generacionales. Yo pienso de una manera, porque ya tengo una cantidad de años, ¿no? Son, creo, 37. Plus. Soy de una generación diferente. Tengo una manera de pensar. Tengo una manera de ver la vida. Completamente diferente a la que tienen mis hijos. Y completamente diferente a la que tienen mis nietos. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Pero en esta diferencia de edad que había entre Elizabeth y María, no había una diferencia. Había una combinación única entre ellas. El Señor. El amar al Señor. El servir al Señor. El seguir los mandamientos del Señor. Ante eso, no hay una diferencia generacional. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Una estadística dice, hoy en día, un research, el Pew Center Research, acaba de lanzar una estadística que está hablando acerca de los millennials. Los millennials son de cierta edad a cierta edad, ¿ok? Más o menos de los 20, 23 hasta los 30 y algo. ¿Qué es lo que dice este research dice que la mayoría de los millennials están abandonando las iglesias. La mayoría de los millennials, un porcentaje grande de millennials, ya no creen en ninguna religión. Vamos a Elizabeth y María. ¿Te fijas que no hay una diferencia? Yo no sé si María sabía que 6 meses antes se había embarazada su prima. Quizás fue una sorpresa enterarse por el ángel que su prima, una señora ya mayor, estaba embarazada. Y lo que pasa más adelante, lo primero que ella hace es ir a ver a su prima. Y cuando ambas se ven, hay un evento espiritual increíble. El bebé salta dentro del vientre de Elizabeth. Y María proclama una oración increíble que se llama el Magnificat, dándole gracias a Dios por todo eso. ¿Qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir cuán importante es para ti y para mí de poder amar al Señor de tal manera, con toda mi vida, con toda mi fuerza, que lo que yo voy a hacer, no a través de mí, sino por el hecho de yo amar al Señor, de yo servir al Señor, eso va a impactar mi generación, mi gente. Cuando yo leía esto en la semana, yo pensaba: Señor, yo quiero que mi familia seamos un remanente fiel. Que mis hijos sean parte de ese remanente fiel, que mis nietos sean, y los que van a venir en las próximas generaciones, que todos ellos sean parte de un remanente fiel. Que no sean como los otros que dieron vuelta la espalda y se fueron y dejaron al Señor. Lo que yo veo en Zacarías, lo que veo en Elizabeth, lo que yo veo en María, lo que veo en José, es esto. Gente que ponía atención a lo que Dios estaba diciendo. En el caso particular de María, cuando tú lees lo que María dice, no hay un cuestionamiento. Su único cuestionamiento a lo que el ángel está diciendo es que ella no logra entender cómo puede ser esto. Esto no es... Yo soy virgen. La naturaleza dice claramente que para que yo tenga un hijo, yo tengo que tener relaciones con una persona, pero yo soy virgen. ¿Cómo? Es la única cosa que ella no logra entender. Y se la expresa al ángel. Y el ángel le dice: esto es lo que va a suceder. El Espíritu Santo va a venir sobre ti, como una sombra te va a cubrir. Ella nos, ante todas estas palabras increíbles de que el Señor va a ser, va a restaurar el trono del antepasado David. Tu hijo va a reinar sobre Israel. Su reino no va a tener fin. Un montón de cosas que no... Al día de hoy, muchísimos de nosotros, si nos plantean algo, lo primero que nosotros vamos a hacer es poner delante las preguntas. ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? ¿Y con quién? ¿Y cómo va a ser esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién? Un montón de preguntas. María no dijo nada de eso. Ella dijo: aquí está tu sierva. Haz con ella que se cumpla todo lo que tú has dicho. ¿Cuánta influencia tú y yo tenemos con nuestra gente, con nuestra propia gente, con tu propia familia, con los tuyos. Proverbios 22:6 dice: enseña al niño a seguir fielmente su camino. Enséñale, y aunque llegue anciano, no se va a apartar de él. Una de las cosas que muchísimas veces yo pienso en mis propios nietos, tengo 5. Con mis hijos, Xavi y yo, cuando podemos, hablamos con nuestros hijos. Siempre estamos orando por ellos. Siempre estamos queriendo saber cómo están. Asisten regularmente todos ellos a la iglesia, son generosos. No conozco en detalle, en profundidad, qué está pasando con ellos. Pero sé por las cosas que veo que todavía siguen al Señor y aman al Señor. Con mis nietos, siempre estoy orando por ellos. Siempre Xavi y yo oramos por ellos, pidiéndole al Señor: Señor, guárdalos, que no se aparten del camino, que te sirvan, que te sigan. Cuando mis niños eran pequeños, cuando orábamos por ellos, antes de que fueran a la cama a dormir, siempre decíamos algo, decíamos: Señor, que estos niños sean soldados al servicio de tu causa. Que sean soldados al servicio de tu causa. Son muy buena gente. Hablando de este tema, no estoy diciendo que tú seas un excelente padre, una excelente madre para darles un ejemplo solamente. No estoy hablando de ser buenas personas. Estoy hablando de ser de tal manera un ejemplo espiritual para tu gente. Un ejemplo que ellos puedan ver y que por generaciones puedan seguir repitiendo el modelo. Muchísimos de ustedes, igual que yo, no venimos de hogares cristianos. No venimos de hogares cristianos. Hay unos pocos aquí que han tenido el privilegio, gracias al Señor, de venir de un hogar cristiano. De un hogar cristiano. Vieron ejemplos. Ejemplos. Aquí tenemos a Eduardo, un ejemplo. Con su abuelo y su papá, llevando la palabra y compartiendo con el abuelo, visitando pueblos, viendo al abuelo caminando. Ese tipo de cosas, ¿no? Que te llegan. Pero muchísimos de nosotros no tenemos ese privilegio. En el caso mío, un mal padre, un hombre cruel. Pero cuando tú vienes al Señor, cuando tú aceptas al Señor, ya no eres más esa persona. Tú puedes cambiar la realidad de tu gente. Tú puedes hacer un cambio, no por ti, sino porque el Señor en ti lo hace. El Señor en ti lo hace. Ya no eres más la misma persona que fuiste antes. Te transformó el Señor por su misericordia. Él te transformó por su misericordia. Eres parte del remanente. Nosotros tenemos muchísimo por hacer aquí en este lugar donde el Señor nos ha traído. Mira este pasaje del libro de Isaías. Este es un pasaje tremendo. Isaías 58, 11 y 12. Isaías 58, 11 y 12. Dice lo siguiente: El Señor los guiará continuamente. Les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casa. Está hablando del pueblo que estuvo en el cautiverio. Pero yo pienso en nosotros, en usted y en mí, respecto a esto, que algunos de nosotros vamos a reconstruir las ruinas desoladas de sus ciudades. Nosotros, tú y yo, hemos sido llamados y somos llamados para reconstruir cada cosa que fueron destruidas. Modelos de familia que fueron destruidas, que fueron trastornadas. Familias que han vivido bajo temor, familias que han vivido bajo el odio, familias que han vivido bajo la violencia, familias que han vivido bajo la infidelidad, familias que han vivido bajo alcoholismo. Tú y yo somos llamados a esto, a ser reconstructores, a reconstruir aquellas cosas que han estado malas. Yo no sigo el ejemplo de mi padre, nunca más. Se acabó. Gracias al Señor, nunca más. Nunca más voy a seguir su ejemplo. Voy a seguir el ejemplo del Señor. Voy a seguirle a Él. Y Él me manda a que yo le ame. Y Él me manda a que yo le obedezca. Él me manda a que yo sea como Él quiere que yo sea. Seremos conocidos como reconstructores de muros. Esto estaba roto acá. Eso fue roto en mi familia. Señor, dame la gracia para parchar esto y cubrirlo y que nunca más aparezca así, que nunca más se vea la miseria, nunca más, nunca más. Esto que estaba a punto de caerse ya no se va a volver a caer, porque el Señor me ha llamado a mí y te ha llamado a ti a que hagamos algo, a que hagamos algo, algo que quizás ni siquiera te puedes imaginar. Dios te puede llevar a eso. Y lo que yo espero es que Dios nos lleve a eso. Que en medio de nuestra sociedad, en este mundo en el cual vivimos, en el que un gran porcentaje de nuestros jóvenes ya no quieren saber más del Señor, que el Señor nos use a nosotros para reparar eso. Que muchísimos que tienen ideas diferentes de cualquier cosa, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe. Que el Señor nos dé la gracia para parchar eso. Hacer un cambio radical. Zacarías y Elizabeth y María y José no tenían idea de lo que iba a pasar más adelante. No sabían. No sabían. Juan se fue de la casa. Se fue al desierto. Muchísima gente comenzó a hablar de él, como un trastornado que vive allá en el desierto. ¿Cómo crees que debe haber sido para José, para Zacarías y Elizabeth? El hijo que esperaron con tanto, ahora estaba en el desierto. Predicando. Lo mismo pasó con María. Tuvo al niño, lo miraba, veía las cosas y dice la palabra de Dios que le guardaba en su corazón lo que ella veía. no fue nada fácil. Para ninguna de estas dos familias fue nada fácil. Juan, decapitado. Jesús, crucificado. No fue fácil el reto que Dios les dio a estas dos familias. No es fácil el reto que Dios te pone a ti y me pone a mí. No es fácil. Pero con Él nosotros lo podemos cumplir. Con Él tú y yo lo podemos cumplir. Tú y yo podemos hacer lo que Él nos está demandando hacer. No es por nuestra fuerza, es por su fuerza. Amén. Pónganse de pie, hermano. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre. Gracias por lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por lo que tú tienes para mi vida, Señor. Señor, yo te ruego en el nombre del Señor Jesús que cada familia que está representada esta mañana aquí, Señor, que cada uno de ellos impacte a toda su familia. Señor, que cada uno de los que está hoy aquí lleve tu palabra, lleve la luz a toda su familia. Que la familia de mis hermanos y de mis hermanas sean alcanzados, Señor, por tu gracia. A través de las oraciones, de las conversaciones, del ejemplo de cada uno de los que componemos esta congregación. Para que tu nombre sea glorificado. Para que tu nombre sea exaltado. Para que tu nombre sea enaltecido. En medio de esta sociedad en la que nosotros vivimos. Señor, si alguno de mis hermanos esta mañana ha reconocido grietas en los muros de su familia. Si alguno de mis hermanos ha reconocido huecos que se han creado en los muros de su familia. Señor, yo te ruego que les des la gracia, la sabiduría, la voluntad, la fuerza, el ánimo para ponerse a reconstruir lo que ha sido roto, a reconstruir lo que ha sido destruido, a volver a levantar a las familias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el precioso nombre de Jesús. Señor, si en medio nuestro hay familias que necesitan resolver trizaduras en medio de los